Radio Universidad de Guadalajara presenta
Tendiendo Puentes, un programa para estrechar vínculos con nuestros paisanos. Un encuentro con nuestros mexicanos.
Bienvenidos.
Ay de mí, tal? Muy buenas tardes, me da mucho gusto saludarle. Yo soy Juan Carlos Rodríguez Rizo, titular de este espacio de Tendiendo Puentes. Usted nos acompaña, nos hace el honor de sintonizar esta frecuencia del 104.7 de FM de nuestra casa de estudios. Transmitimos desde nuestra ciudad de Lagos de Moreno, Jalisco. Nos encontramos en el centro del occidente del país y somos exactamente pues la puerta de entrada al occidente de México, en esta región de los Altos de Jalisco. Somos parte del sistema de radio y televisión de la Universidad de Guadalajara y el día de hoy, 5 de noviembre, pues nos da gusto que nos acompañe en este programa que hacemos todos los domingos de 1 a 2 de la tarde. Le comparto nuestros teléfonos en cabina 403-1413, nuestra alada nacional sin costo, 1-800-701-2119. Y pues lo invitamos a que sea parte de esta estación de radio, una estación de radio para oídos atentos. Si gusta también, usted nos puede escuchar en internet a través de la siguiente dirección, la comparto, www.radio.udg.mx/lagos. Puede descargar también nuestros programas a través de www.lagos.podcastudg.com. Y nos puede seguir a través de facebook.com/radioudglagos, a través también de twitter.com/radioudglagos. Aquí radio con mayúsculas la R y UDGL con mayúsculas. En Instagram también @radiolagosudg. Un gusto que nos acompañe. Estamos iniciando este mes número 11 del 2017. Y estamos ya prácticamente casi al final del año. El día de hoy vamos a tratar dos temas interesantes. Yo lo invito para que nos acompañe y sea parte de este programa que hoy estaremos dedicándolo pues a dos temas centrales. Uno, el voto de los mexicanos en el extranjero, y el otro, las actividades que se vienen realizando ya también para impulsar en los Estados Unidos, principalmente en Estados Unidos. El voto de los mexicanos en el extranjero pues es un tema internacional de México, en cualquier parte del mundo donde están los mexicanos, pero donde mayormente tenemos la comunidad más grande es exactamente en los Estados Unidos. Quiero el día de hoy dar las gracias a un amigo que durante muchos años, él es muy joven, él es un hombre que inició en estos caminos del Instituto Federal Electoral, hoy conocido como Instituto Nacional Electoral a partir de una reforma, y ha estado también aquí en esta cabina personalmente para concedernos entrevistas, pero hoy lo hacemos vía telefónica. Es domingo, está con la familia, pero le agradezco que me dé un espacio para platicar. Es el vocal ejecutivo de esta Junta Distrital número 2 en Lagos de Moreno, Jalisco, que abarca toda esta región de los Altos. Y el licenciado Oscar Macías pues ha sido actor principal en varios procesos, en bastantes procesos electorales. Él es abogado y es funcionario del Instituto Nacional Electoral. Y quiero agradecerle a Oscar que nos acompañe y que nos platique cuál es ya al cierre de este año el trabajo que viene desplegando el Instituto Nacional Electoral con miras a las elecciones del 2018, y le agradezco que nos dé un espacio vía telefónica para compartir este tema en este espacio Tendiendo Puentes. Oscar, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Buenas tardes, Juan Carlos. Muchas gracias por el espacio. Buenas tardes al auditorio, y efectivamente aquí estamos a la orden de darle la información respecto al proceso electoral. Que ya está iniciado a partir del 8 de septiembre pasado y con las actividades que realiza el Instituto Nacional Electoral.
Óscar, estamos en vísperas de un proceso de una elección donde el país y los jóvenes, las personas que están en edad de votar a través de esta campaña permanente que hace el INE, siempre en todos los medios de comunicación para sensibilizar este compromiso y esta responsabilidad cívica que está marcada en la Constitución, hay una gran afluencia de personas y de jóvenes cada vez más interesados en tramitar su credencial de elector y también de participar en la política y en la democracia de su país. ¿Qué vamos a ver, si me lo permites, antes de entrar al tema del voto de los mexicanos en el extranjero? ¿Qué vamos a vivir los mexicanos en el 2018 y en este calendario electoral que está ya marcado? Pero para que tengamos en contexto con nuestro público radioescucha lo que México estará desarrollando en términos políticos el próximo 2018 y también este proceso nuevo en México que tiene que ver con las candidaturas independientes y este trabajo muy bien estructurado, bien acotado por la legislación en estos tiempos para que ya los partidos políticos estén trabajando en sus aspirantes a los diferentes cargos de elección popular. Yo quisiera que nos regalaras y nos pusieras en antecedente con tu opinión lo que ahorita está trabajando ya el INE y luego, si nos lo permites también, entrar al tema del voto de los mexicanos en el extranjero, Oscar.
Sí, cómo no, mira, muchas gracias, Juan Carlos, gracias por la oportunidad. Efectivamente, empezamos a partir del 8 de septiembre con actividades de lo que se denomina la etapa de preparación de la elección. En esta preparación de la elección, previo a la jornada electoral, que en esta ocasión, por una disposición de artículo transitorio de la reforma electoral de 2014, se va a realizar el primer domingo de julio, es decir, el 1 de julio del 2018, estaremos celebrando las elecciones. Y hay que poner en contexto, primero, en dos vías. Primero, la organización de la elección a nivel federal, que es la que lleva a cabo el Instituto Nacional Electoral, pero conjuntamente con los organismos públicos locales de las entidades federativas, se estarán llevando a cabo 30 procesos electorales locales, donde se elegirán, en algunos casos, gobernadores, en otros, y ayuntamientos, así como diputados locales, en otros casos únicamente diputados locales y ayuntamientos, y en otros nada más diputados locales. Son 30 elecciones locales, más la elección federal, donde se renovará el Poder Ejecutivo Federal, y el Congreso de la Unión, integrado por la Cámara de Senadores y la Cámara de Diputados. Eso es lo que estaremos eligiendo en 2018, el 1 de julio. Como te lo menciono, la etapa de preparación de la elección lleva a cabo, y lo has dicho bien, varias actividades que tienen que llevarse previo a la jornada electoral. Primeramente, estamos viendo ya en el mes de octubre, venció el plazo para que los ciudadanos aspirantes a una candidatura independiente pudieran hacer su manifestación de intención, recibir el aval en este momento como aspirantes a un cargo de elección popular como candidatos independientes por parte del Instituto Nacional Electoral en los tres cargos, que sería para presidente de la República, senador de la República por mayoría relativa y también diputados federales de mayoría relativa. Tenemos ya registrados algunos candidatos, algunos aspirantes a candidatos independientes que han manifestado su intención. En los medios de comunicación se ha dado a conocer esto y tienen hasta el mes de enero, principios de febrero, para recabar el número de firmas necesario para obtener el apoyo ciudadano que les permita ya ser no aspirantes, sino candidatos independientes que puedan participar en el proceso electoral. Aunado a esto, los partidos políticos están en el proceso de informar al Instituto Nacional Electoral, de acuerdo a sus estatutos, el método de selección de sus candidatos a los diferentes cargos de elección popular. Iniciaremos, en este caso, con las precampañas, es decir, lo que sería en nuestro medio las elecciones primarias en cada uno de los partidos, a partir de la tercera semana de noviembre, y ya estaremos concluyendo con esas precampañas a finales de enero para pasar a un proceso de veda electoral en donde no habrá ningún tipo de actividades y posteriormente iniciarán las campañas electorales a partir de los primeros días de abril hasta los finales de junio para pasar al proceso de reflexión, que son 3 días antes de la jornada electoral, y llevar a cabo la jornada electoral a partir de las 8 de la mañana del día 1 de julio de 2018. Pero, aunado a todo esto que está llevando a cabo el Instituto Nacional Electoral, estamos llevando a cabo otras actividades. Estamos en el proceso de selección y reclutamiento del personal que participará como capacitador, asistente electoral y supervisor electoral, ciudadanos mexicanos que buscan participar en estas actividades y que tendrán la muy delicada tarea de capacitar a los ciudadanos insaculados que estarán integrando las mesas directivas de casilla para recibir la votación, contar los votos, levantar las actas, integrar los expedientes y remitirlos a los consejos distritales para llevar a cabo los cómputos distritales con los que se determinará quién gana las elecciones de este proceso electoral 2017-2018. También estamos realizando las actividades de recorridos y contratación de personal, sobre todo para estos recorridos, por las diferentes secciones electorales de los distritos, para identificar los lugares que, reuniendo los requisitos que establece la ley, podrán ser utilizados como domicilios para instalar las mesas directivas de casilla. Preferentemente se ubican las casillas electorales en oficinas públicas y en escuelas, pero también hay, en algunos casos, por las necesidades y el entorno de la sección electoral, en lo particular, donde se instalan las casillas en domicilios particulares, ya sea viviendas o locales comerciales, que nos permiten, por el espacio que tienen, instalar los módulos necesarios con las urnas electorales, la mampara para emitir el voto y el mobiliario necesario para que los funcionarios de casilla puedan recibir la votación el día de la jornada electoral. Entonces estamos ya en el proceso, como lo digo, de preparación de la elección con estas actividades, por un lado, de los partidos políticos para la selección de sus candidatos, los ciudadanos que aspiran a candidaturas independientes, pasaremos a las etapas de precampaña, la veda electoral y posteriormente las campañas electorales, y conjuntamente lo que te digo, la realización de las actividades de capacitación electoral mediante la contratación del personal que realiza estas actividades, posteriormente el sorteo que establece la ley a través del mes de nacimiento de los ciudadanos que podrán ser seleccionados como funcionarios de mesa directiva de casilla y la identificación y ubicación de los domicilios donde se instalarán las casillas. Posteriormente, ya unos días antes, un mes y medio antes de la jornada electoral, se estará recibiendo ya la documentación electoral que se utilizará el día de la jornada electoral, como son las boletas electorales, las actas electorales donde podrán levantarse, bueno, son las que se, los documentos que sirven para registrar los votos que se hayan recibido en cada casilla electoral y recibir esta documentación, obviamente con custodia del Ejército Nacional, se tendrá en los consejos distritales para hacer su entrega a los presidentes de la mesa directiva de casilla una semana antes de la elección para que sea utilizada el día de la jornada electoral. Como te digo, estamos ya en el proceso de preparación de la elección y estaremos llevando a cabo las actividades de contratación en los meses de diciembre y enero para que los ciudadanos que en este caso resulten seleccionados y hayan sido sorteados de acuerdo al mes de nacimiento que sortee el Instituto Nacional Electoral, van a ser visitados y les pedimos que como un deber cívico, como una contribución a la democracia en México y como una razón para seguir creyendo en este sistema democrático en México, les pedimos que reciban a los capacitadores y si tienen las posibilidades, reúnen los requisitos de ley, participen para ser funcionarios de casilla y se involucren en esta actividad que es muy importante para el país, que realizamos cada 3 y cada 6 años para la renovación de los poderes del Estado.
Pues muy puntual, Óscar, y como siempre, el Instituto Nacional Electoral muy cuidadoso de todo este proceso, con una anticipación de la labor que viene realizando para todos los procesos, no solamente esta elección que es la del 2018, sino las intermedias en presidentes municipales, gobernaturas de estados, legislaturas, siempre muy puntual. Pero aunado esto, también está ya en puerta el trabajo que viene realizando, no de ahorita, sino de hace mucho tiempo, el tema del voto de los mexicanos en el extranjero. ¿Cómo están allí las actividades y cuál es el semblante también del Instituto Nacional Electoral con los consulados y con las organizaciones y cómo se perfila el incrementar, el motivar, el hacer posible que cada vez más mexicanos fuera de México participen en este proceso electoral? Compártenos tu trabajo que están desarrollando, por favor, Óscar.
Sí, mira, como tú sabes, ya a partir de la reforma de 2014, hay la posibilidad, y eso si recuerdas en alguna ocasión que estuvimos platicando ahí contigo en el estudio y con los compañeros que son dirigentes de las asociaciones de mexicanos que residen en el extranjero, tenían esa sentida demanda de que hubiera la posibilidad que a través de oficinas en el extranjero, nuestros connacionales que radican allá, principalmente en los Estados Unidos, pudieran hacer la solicitud de su credencial y recibirla desde el extranjero y no tener que venir a México a tramitar la credencial. Y bueno, pues con la reforma de 2014 pues se logró esto. Ahorita ya en los consulados y embajadas en el extranjero, ya nuestros paisanos allá en Estados Unidos y en algunos otros países han podido hacer el trámite de la credencial para votar y pueden obtenerla sin necesidad de venir a México. Es algo muy importante, es una lucha que se tuvo desde hace mucho tiempo y bueno, esta posibilidad de que les da de tener una identificación de viviendo en el extranjero, además de ser una identificación que les permite identificarse como mexicano, les permite votar en las elecciones, principalmente para presidente. No, no principalmente, la ley establece que quienes residen en el extranjero van a votar en los cargos de presidente de la República, senadores de mayoría, de representación proporcional, y en algunos casos en las entidades federativas cuya legislación así lo determina, también podrán votar por gobernador del estado, y en el caso particular del estado de Jalisco, también podrán votar, y esto ya lo tenemos confirmado, para elegir a diputados de representación proporcional aquí en Jalisco. Entonces, decir que los jaliscienses radicados en el extranjero que cuentan con su credencial para votar, ya sea tramitada en México, que esté vigente y que radiquen en el extranjero, o la que tramitaron en algún consulado o en alguna embajada, podrán votar en las elecciones y recibirán 4 boletas para presidente de la República, para senador de representación proporcional, para gobernador del estado y, como te digo, también para diputados de representación proporcional. Esto es para el caso de los mexicanos que radican en el extranjero y, como te digo, desde el 2014 es una posibilidad que tienen para votar, para recibir su identificación y poder votar desde el extranjero.
Oscar, tengo una duda. Estamos hablando que los jaliscienses que están fuera de México, fuera de su estado, como es el caso de Estados Unidos, podrán votar, podrán elegir a un candidato o a sus candidatos a diputados locales o federales o ambos.
Van a elegir, mira, la ley establece a nivel federal, pueden elegir a presidente de la República y a senadores de representación proporcional.
Sí.
Es las dos elecciones federales por las que pueden participar.
Así es.
Y en el caso de Jalisco, de la elección local, para gobernador del estado y diputados locales de representación proporcional.
Muy bien. ¿Cuál es el número aproximado de votantes que se está considerando durante esta labor permanente que hace el Instituto Nacional, siempre muy atinada de motivar a los jóvenes para inscribirse en el padrón electoral? Estamos hablando que a 6 años que fue la elección anterior para jefe del Ejecutivo, 6 años posteriormente, ahora para este 2018, ¿qué número más o menos de votantes estamos o vamos a ver en teoría encaminándose a las urnas? ¿Qué incremento hay de jóvenes que en esa edad de 18 años fueron ya a registrarse y que nos va a dar más o menos un parámetro de lo que estaremos viendo si es que la sociedad participa y salen a votar?
Mira, Juan Carlos, a partir de que se inició este proceso, son 454 mil, bueno, te doy un estimado. En la elección de 2006, el Instituto Nacional Electoral presentó un proyecto para justificar el presupuesto que se utilizaría en la Comisión del Voto de Mexicanos en el Extranjero. Uh-huh. El proyecto hablaba de un universo de alrededor de 6 millones de connacionales que vivían en el extranjero, obviamente en su mayoría radicados en los Estados Unidos, pero distribuidos en los demás países del mundo, en Europa, en Asia, había más mexicanos. Sin embargo, la mayoría, el grueso de la población mexicana radicada en el extranjero estaba en Estados Unidos. Ahorita, de acuerdo a datos que tengo, no recuerdo la cifra exacta, pero están hablando de cerca de 11 millones de mexicanos que radican en el extranjero. Uh-huh. Vamos avanzando en esto. Mira, El dato que tengo ahorita es que 454,326 mexicanas y mexicanos han solicitado la credencial para votar, y esto es con corte al mes de septiembre de este año, o sea el mes de septiembre, hace dos meses, tenemos este corte de ciudadanos que han solicitado la credencial. De los 454,000, 424,000 credenciales ya han sido enviadas, y esto es por el procedimiento. Cuando los mexicanos radicados en el extranjero acuden a un consulado o a una embajada a tramitar la credencial para votar, el trámite es que van a recibir en el domicilio que hayan señalado, donde demuestran que radican en el extranjero, van a recibir vía postal la credencial para votar. Cuando la reciban vía postal, entonces tendrán que dar aviso de que ya fue recibida para que sea activada y pueda servirles para votar en las elecciones. Ese es el procedimiento que se ha establecido. Se solicita en los consulados y en las embajadas, y el ciudadano espera la credencial, que será recibida en su domicilio vía postal. Posteriormente confirma que ha recibido la credencial, la registra, y entonces ya podrá ser utilizada para votar desde el extranjero. Obviamente le sirve también como identificación. En este caso, para el caso específico de Jalisco, y a partir, dice los datos que tengo, a partir de febrero de 2016 y hasta el mes de septiembre de 2017, cerca de 500,000 de ciudadanos y ciudadanas solicitaron su MICA, y se han registrado ya 236,000 solicitudes para votar. Las entidades con mayor número de solicitudes son, en primer lugar, Michoacán, con 45,724, pero ahora un dato importante. Jalisco ocupa el segundo lugar de solicitudes para votar, con 40,871 ciudadanos. La Ciudad de México ocupa el tercer lugar con 35,889, ya posteriormente vienen Guanajuato y Guerrero. ¿Sí? Entonces, a pesar del universo tan grande que tenemos, de cerca de 11,000,000 de mexicanos, hay nada más hasta ahorita, bueno, a partir de febrero de 2016 y hasta septiembre de 2017, la solicitud de cerca de 500,000 de mexicanos que han hecho su trámite en los consulados y en las embajadas para obtener su credencial para votar con fotografía. Esos son los datos que tenemos al día de hoy, y bueno, pues esperamos que en este proceso que vamos a estar llevando a cabo y que vamos a estar viviendo, se registren más mexicanos, soliciten su credencial para votar y puedan votar en las próximas elecciones. Lo importante aquí, y eso hay que recalcarlo, es que de acuerdo a, bueno, más bien conforme a la reforma, ya se tiene la posibilidad de obtener la credencial, que era una demanda muy sentida.
Sí, sí.
Estamos iniciando con este proceso y creo que vamos avanzando en eso.
La verdad es que están todas las condiciones, se han cumplido, se han atendido todas las exigencias de las organizaciones, de las federaciones, de los mexicanos que radican fuera del país, y sin duda, con toda transparencia, no veo yo algún viso o elementos como para que alguien pueda deslegitimizar un proceso electoral, una elección, del ámbito que sea. Están a la luz del día, en una caja de cristal, en una legislación y en una experiencia electoral donde no vota el que no quiere, y esta, que era la necesidad más sentida que uno ha escuchado en algunas reuniones en Estados Unidos con líderes de organizaciones y federaciones, pues se ve ya materializado, y quizás el siguiente paso sea, creo yo, Oscar, trabajar un poco más en el terreno local de los municipios con el tiempo, que también es un tema que se ha puesto en la mesa, pero el tiempo entonces le ha dado la razón al INE y principalmente a los extranjeros, a los mexicanos que están fuera de su país, y están las condiciones y está ahí, están las prerrogativas. Hay que ejercer ese derecho al voto. Y por último, Óscar, te pediría nada más que me comentes cómo va a ser el tema de las campañas para quienes son candidatos a diputados locales, por ejemplo, en el caso de Jalisco, en el caso de los candidatos a la presidencia de la República, el proceso para hacer campaña fuera de México. Te pediría, si me das oportunidad, de ir a la pausa y el regreso, para concluir esta entrevista, que nos des tu opinión y nos compartas cuál va a ser el mecanismo, el procedimiento que se va a seguir, ¿te parece?
Sí, cómo no.
Vamos a hacer una pausa. Estamos conversando con el vocal ejecutivo del Instituto Nacional Electoral en esta Junta Distrital de los Altos de Jalisco, con el licenciado Óscar Macías Sánchez. Estamos entendiendo puentes. No se vaya. Ya volvemos.
Entendiendo Puentes, un espacio para estrechar vínculos entre paisanos. Continuamos.
Bien, estamos de regreso en este espacio de Tendiendo Puentes. Yo soy Juan Carlos Rodríguez Rizo y estamos conversando en la línea telefónica y antes de ir a la pausa con el vocal ejecutivo del Instituto Nacional Electoral en esta región de los Altos de Jalisco, la Junta Distrital número 2, y la plática ha girado esta conversación sobre el voto de los mexicanos en el extranjero. Antes de hacer el corte, le pregunté al licenciado Oscar que nos pudiera compartir, de acuerdo con la legislación del Instituto Nacional Electoral, cuál es el procedimiento que habrán de seguir los aspirantes que en el próximo 2018 estarán haciendo campaña para presidencia de la República, para algunos gobiernos de los estados, para algunos congresos de los estados, pero en este caso lo que sería el Senado de la República, 128 senadores, y los 500 diputados federales que formarán juntos, ambos Senado y diputados, el Congreso de la Unión. Óscar, si fueras tan amable de compartirnos, ¿cuál va a ser el procedimiento y cuáles son las reglas para hacer campaña fuera de México?
Bien, muchas gracias, Juan Carlos. Mira, el sistema es muy muy sencillo. Recordemos que estamos a partir del 2007-2008 y ya confirmado en la reforma de 2014, con lo que se denomina un nuevo modelo de comunicación política, donde se establecieron reglas para los espacios en radio y televisión que a partir de ese momento, 2007-2008, son pautados conforme a la ley por el Instituto Federal Electoral en ese entonces, ahora Instituto Nacional Electoral, donde cada partido político recibe sus prerrogativas de espacios de difusión en los medios de comunicación electrónica, radio y televisión principalmente, conforme al porcentaje de votos obtenidos en la última elección o de acuerdo a su registro nacional. Recordemos que el 30% de esas prerrogativas se distribuye de manera igualitaria entre todos los partidos con registro nacional y el 70% conforme a al porcentaje de votos obtenidos en la última elección. Conforme a este modelo de comunicación política, también está restringido la adquisición de espacios en radio y televisión para los diferentes partidos políticos, de manera personal o a través de terceras personas, y todo es lo que se les paute conforme a la norma que establece el Instituto Nacional Electoral. Pueden hacer propaganda electoral a través de mantas, de bardas, de publicaciones en los medios impresos y obviamente con cargo a sus prerrogativas, pero utilizando sus propios medios, pero ciñéndose a los topes de gastos de campaña. Para el caso exclusivo de las campañas electorales de los ciudadanos, o más bien de los partidos políticos, para hacer conocer sus propuestas a los ciudadanos residentes en el extranjero, el método es muy sencillo. La ley establece para votar desde el extranjero dos modalidades. Una puede ser a través de vía postal y la otra a través de vía electrónica. Para esta elección se va a seguir utilizando la vía postal. Y en este caso, cuando el ciudadano haya sido registrado en la lista nominal de electores residentes en el extranjero, se le enviará el paquete electoral postal al domicilio que hubiera señalado y al mostrar su credencial para votar, identificándose, se le entregará ese paquete. ¿Qué contiene el paquete? Y esto es importante. El paquete va a tener las boletas electorales por los cargos por los que va a poder votar el ciudadano, instructivos para votar y el envío del voto, un sobre que será incluido con porte pagado para que pueda regresar su paquete con los votos que haya emitido, un sobre para cada boleta y además traerá información, unos folletos. Ahorita todavía están en el diseño porque se tienen que conocer ya los candidatos y las propuestas de los partidos. Unos folletos o instructivos o trípticos o no sé cómo vaya a ser, en este caso de acuerdo a la información que se reciba, sobre las plataformas políticas electorales y las propuestas de los candidatos y partidos políticos y coaliciones. Es decir, todos los electores residentes en el extranjero recibirán esta documentación y los partidos tendrán la misma posibilidad de hacer o de dar a conocer sus propuestas a través de este instructivo. No están permitidas las campañas en el extranjero, aunque sabemos que algunos candidatos realizan estas actividades desde el extranjero, pero el proceso que está llevando a cabo el instituto es a través de esos instructivos para dar a conocer las propuestas y las plataformas de los partidos políticos y los candidatos. Eso sería la forma en que cada ciudadano individual recibiría la información de los partidos y obviamente pues los partidos políticos integrados en el Consejo General del Instituto Nacional Electoral revisarán la información que se les estará enviando a nuestros connacionales en el extranjero para votar. Eso es la forma en que está establecido en la ley y bueno, no está permitida las campañas fuera del territorio nacional. Esperemos que los partidos respeten estas disposiciones y obviamente sea de la mejor manera para que se respete la equidad en el proceso electoral y bueno, voten en libertad quienes lo hagan desde el extranjero.
Óscar, pues te quiero agradecer y te quiero también invitar para que nos acompañes entrando el año. ¿Qué te parece si regresando en el 2018 pudiéramos hacer aquí un balance de cómo y hacia dónde se perfila las plataformas políticas, el tema de los votos en el extranjero, el tema de los votos de los mexicanos en fuera de México y hacia dónde pues va este proceso electoral de 2018 y todas las cuestiones que deben de respetar los partidos y también el con claridad tener ya nombres y quiénes son finalmente los que son candidatos independientes, los candidatos ya a los diferentes puestos de elección popular y ahondar un poquito más en este trabajo electoral que incluso si lo revisamos en las páginas del propio Instituto Nacional Electoral están muy detallados los procedimientos vía electrónica para que se puedan tramitar sus credenciales de elector, paso por paso lo que hay que cumplir para poder obtener su credencial y poder ejercer el voto fuera de México en el próximo 2018. ¿Te parece?
Sí, Juan Carlos, muchas gracias por la invitación. Ahí estaremos iniciando el próximo año para hacer un balance del avance que tengamos en la organización de la elección y bueno, comentar los aspectos que hasta ese momento se hayan presentado respecto a los diversos temas que están en el contexto de la organización del proceso electoral para tener informada a la ciudadanía y a la sociedad. Te agradezco el espacio que nos da siempre al Instituto Nacional Electoral para informar sobre las actividades que realizamos y con todo gusto estaremos allí en enero para hacer ese balance y bueno, seguir informando sobre el desarrollo del proceso electoral.
Óscar, te mando un fuerte abrazo, gracias por darnos un espacio en casa con tu familia, es un día de descanso, pero muy amable por colaborar siempre con Radio Universidad de Guadalajara en estos micrófonos.
No te preocupes mucho, con mucho gusto lo hago y estamos a las órdenes para seguir informando sobre estas actividades que son importantes para el desarrollo democrático de México.
Te mando un abrazo muy fuerte y como siempre, esta casa de estudios con sus micrófonos abiertos para el Instituto Nacional Electoral, como siempre. Un abrazo.
Muchas gracias, Juan Carlos. Gracias al auditorio por el espacio.
Gracias, muy amable.
Hasta luego.
Esta ha sido la conversación con el vocal ejecutivo, él es el licenciado Óscar Macías Sánchez, titular y que ha sido, creo yo, de hace más de 20 años, quien ha tenido la coordinación y debido a su cargo, pues toda esta estructura para los procesos electorales que ha vivido esta región de Jalisco. Y él, o como él, el país está y tiene sus vocalías en todo el territorio y son los que hacen posible pues todo esto que ya escuchamos, que tiene que ver desde la contratación, la promoción, esta labor cívica, todo lo referente a que esta institución tenga pues al país en ese proceso constante de sensibilización y participación para cambiar, y eso le toca a usted, el partido que quiera y el gobierno que quiera. Voy a hacer un enlace telefónico, le voy a pedir aquí a mi compañero, vamos a platicar con un joven, José Gutiérrez. José Gutiérrez, el día de ayer, junto con muchos integrantes de la Federación Jalisco Norte de California, se reunieron ayer en Pittsburgh. Y en Pittsburgh, esta federación convocó a todos sus miembros y tuvieron en esta que es su asamblea anual, una asamblea que hacen cada año, el encuentro con abogados de migración para trabajar el tema del voto de los mexicanos en el extranjero. Entre ellos también las actividades que van a realizar en el próximo 2018. Y en estos micrófonos ha estado conmigo Rubén Esqueda, el presidente de la federación, y bueno, los últimos presidentes de la federación que hemos tenido la oportunidad de conversar con ellos, incluso estar con ellos en Estados Unidos, de ser parte de los trabajos que han hecho en diferentes encuentros y reuniones de trabajo. Y ahora, para platicarnos de esta reunión anual, de los compromisos, de estos esfuerzos y tareas que estarán desarrollando el próximo año, quiero dar la bienvenida a José Gutiérrez. Él forma parte de esta Federación Jalisco Norte de California. Tiene la titularidad, la vocalía de turismo, pero Jerry Gallardo me hizo el favor de sugerirme a José Gutiérrez para platicar de esta reunión que se hizo ayer en Estados Unidos. Y bueno, uno de los temas es el voto de los mexicanos en el extranjero. José, me da mucho gusto saludarte. Muy buenas tardes. ¿Cómo estás?
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Muchas gracias por la oportunidad de participar con ustedes.
Gracias, José. José, platícanos, el día de ayer tuvieron ustedes una reunión. Dime, si fueras tan amable, la ciudad donde se reunieron, los integrantes de la federación, en esta asamblea anual, donde establecen diferentes ejes de trabajo, diferentes temáticas, y luego van a la práctica durante todo el año. Dentro de las actividades está el programa Acercando a tu Familia, donde ustedes han hecho labores de gestión para que familiares en México, que tenían años, me decía Jerry, más de 20, 30 años sin ver a sus hijos, han tenido la oportunidad a través de este programa de acercarse, de ir a verlos a sus hijos. Les han otorgado las visas en el consulado norteamericano, su pasaporte aquí por parte del gobierno de México. Pero uno de los temas fue el tema de los mexicanos en el extranjero, el voto. Platícanos brevemente de esta asamblea anual. Luego, si fueras tan amable, platicamos de este programa que están desarrollando. Y por último, ¿cómo están los motores trabajando para el tema de la participación política, para elegir a su presidente de la República, a su gobernador y a los diferentes cargos de elección popular? Platícanos, José Gutiérrez.
Sí, por supuesto. Mira, el día de ayer tuvimos la oportunidad de reunirnos en esta asamblea anual, donde podemos intercambiar puntos de vista con los clubes a los que representamos y a migrantes, con migrantes que no están integrados a algún club o a alguna federación, para informarles cuáles son nuestras áreas de trabajo, cuáles son nuestras líneas que estamos siguiendo, los programas que estamos manejando, los apoyos que estamos brindando a las comunidades, y que se empapen un poquito sobre lo que representa una federación, todo lo que abarca, porque a veces mucha gente piensa que nada más es formar parte de una federación y punto, pero realmente abarca bastantes áreas de trabajo, bastantes lineamientos, y es lo que queremos lograr, llegar a más personas a las que ayudar, porque sabemos que un grupo pequeño de personas no logramos abarcar demasiado, pero si estamos unidos a distintos clubes y la gente toma participación de esto, pues podemos llegar a más personas. Podemos llevar esta ayuda a más comunidades, y es el motivo de la asamblea que generamos, para presentarnos con ellos, presentarles toda la información de lo que se hizo el año pasado y sobre algunos programas que vamos a trabajar durante el próximo año. Ayer tuvimos aproximadamente una asistencia de 200 personas, representantes y líderes de club y de la comunidad, y estas personas pues nos hicieron llegar sus cuestionamientos, sus inquietudes, dudas, y tuvimos con ellos también, con nosotros, un abogado que nos ayudó a aclarar dudas sobre asuntos legales en México y también sobre cómo podemos trabajar en el tema de Uniendo Familias, que como bien decía, ha sido un programa muy exitoso durante los últimos 5 años para nosotros. Y nos ayudó a aclarar a la gente algunas dudas que tenía sobre qué es lo que se puede hacer, qué no se puede hacer y qué línea seguir para lograr traer a sus familiares con ellos a Estados Unidos, a que puedan reencontrarse después de un tiempo de ver.
Y en esta reunión también, dentro de las actividades realizadas, ¿esto fue en Pleasanton, José? ¿En qué ciudad se reunieron?
Sí, fue en Pleasanton, California.
Bien, en esta reunión tuvieron de los temas, que todos sin duda son interesantes, el tema del voto de los mexicanos en el extranjero. ¿Cómo sienten las cosas, José? ¿Cómo está el ánimo de los connacionales, de las familias mexicanas, de los hijos de mexicanos nacidos en Estados Unidos, que pienso y creo están también al pendiente a través de los medios de comunicación de lo que pasa en su país? ¿Cómo está el ánimo de los mexicanos en el extranjero para votar en este 2018. ¿Cómo lo sienten ustedes?
Sí, mira, una de nuestras prioridades también es crear un poco o motivar un poco la concientización de lo que es la importancia del voto. Lo hicimos el año pasado en lo que fue el voto para elegir al presidente de los Estados Unidos y estuvimos trabajando desde el año pasado en esta, en una campaña para concientizar sobre la importancia del voto latino en esto, y ahora lo estamos tratando de motivar para el voto, para votar sobre la presidencia y los procesos de elección en México votando desde Estados Unidos. Es decir, ahora tenemos una facilidad más accesible para todos,
sí,
donde la gente ya no necesita ir a México a sacar su credencial o sacar sus documentos, ya todo lo pueden hacer desde aquí, y eso es una herramienta que debemos utilizar a nuestro favor. Estamos tratando de que la gente entienda esta importancia, de que entienda que el voto en México no se determina por las personas que votan, sino por las personas que no votan. Es importante saber que es muy poco el porcentaje de personas que hacen valer su voto en México, y creemos que tenemos que apoyar a nuestro país, no solo con el envío de remesas, que ya de por sí es una muy buena ayuda, sino también apoyando en elegir el rumbo que va a tomar nuestro país durante los próximos 6 años.
Claro.
Tenemos información al alcance, entonces tenemos que hacerla valer, tenemos que tomar decisiones, tenemos que guiar un poquito a nuestros connacionales sobre hacia qué rumbo le conviene a nuestro país tomar. Y que cada quien tome la decisión que crea conveniente, pero siendo un voto consciente, siendo un voto inteligente y quitándonos un poco la apatía, ¿no? De que llega el día de las elecciones y pensamos que nuestro voto no es tan importante, entonces ¿para qué vamos a votar? Pero que sepan que cada voto realmente importa y que es la forma de hacer valer nuestra voz. Es válido que la gente lo haga valer por medio de Facebook o redes sociales, pero también hay que hacerlo notar pues en redes sociales, ¿no? Y es en lo que estamos orientándonos un poquito, en intentar que la gente se concientice sobre esto y participe. Así como tuvimos una muy buena respuesta con las elecciones en Estados Unidos, queremos que se haga llegar esta respuesta hacia las elecciones de nuestro país, en México, y que las instituciones en México entiendan la importancia y el poder que tiene el voto latino, el voto extranjero, perdón, hacia la influencia en México. Que entiendan que no es un grupo pequeño de unos cuantos, sino que somos millones de mexicanos en Estados Unidos que podemos definir el rumbo de nuestro país.
En este tenor, también, José, ¿están ustedes en contacto con el Instituto Nacional Electoral? ¿Ha habido acercamiento por parte del INE? ¿Lo han hecho partícipe en estas reuniones anuales? ¿O están considerando incluso, ya arrancado el 2018, invitar a algunas autoridades o funcionarios del INE para fortalecer más los trabajos y tener la información para poder optar por la mejor opción política? Es decir, me imagino que ustedes estarán entrando enero, en el correr de los primeros meses, tendiendo puentes para que haya, como lo decía hace ratito el vocal ejecutivo en la entrevista que tuvimos con él, la información a tiempo, y que a través de los medios electrónicos también puedan acceder a las plataformas políticas y ver las propuestas de los diferentes candidatos. En ese sentido, ¿están considerando también ustedes acercarse al INE y ensanchar o ampliar más la información para tener una buena opción política?
Mira, directamente con el INE no hemos tenido el acercamiento como tal.
Sí.
Sin embargo, sí nos hemos tenido mucho acercamiento con gobiernos estatales, municipales, directamente con la Secretaría de Enlace con los mexicanos en el extranjero y con algunos representantes de partidos políticos que se acercan un poquito a presentar su plan de trabajo y a hablar con nuestros ciudadanos mexicanos que están de este lado de la frontera para presentar pues sus propuestas y demás. Sin embargo, nuestras puertas siempre están abiertas para acercarnos a trabajar con quien quiera trabajar. Es lo que siempre hemos mostrado, que trabajamos con quiera trabajar. Y por supuesto que platicar con el INE y acercarnos con ellos y formar un plan de trabajo con ellos sería muy productivo y también sería beneficioso para nosotros. Estamos dispuestos a realizarlo para poder concientizar a más personas, ¿verdad?, sobre la importancia de su voto.
José, pues te agradezco mucho el que nos puedas compartir el resultado de los trabajos de la reunión de esta asamblea anual que tuvieron ustedes ayer en Estados Unidos. Y como lo hemos hecho también con los compañeros de la federación y otras federaciones como el norte de California, de Chihuahua, Michoacán también, reiterarte a ti, José, y a los compañeros de la federación, el que cuenten con estos micrófonos y pedirles que nos den la oportunidad de estar platicando entrando el año sobre los trabajos y las labores que realizan las federaciones para promover el voto también de los mexicanos en esta próxima elección del 2018. Te agradezco mucho, José, el que me des un espacio y el que nos hayas dedicado tu punto de vista y este informe de la reunión anual que tuvieron ayer en Estados Unidos de la federación.
No, muchísimas gracias por abrirnos la oportunidad y por prestarnos tus micrófonos. Y como siempre, pues estamos disponibles para platicar sobre lo que sea necesario.
Muchas gracias, José. Te mando un abrazo muy amable y muy buen provecho, ¿eh?
Muchas gracias.
Gracias, José. Buenas tardes. Hasta luego. Esta ha sido la entrevista con José Gutiérrez. Él es un joven mexicano, radica en la ciudad de Pittsburgh. Se trasladaron, ya lo escuchó, 200 más o menos integrantes de la federación. Y me parece muy interesante lo que están ellos impulsando, el lograr un mayor número de actores en las federaciones, de coordinarse, de sumarse a los trabajos políticos, sociales, de ayuda, principalmente, que es lo que ellos realizan, en incrementar la participación en los clubes y en seguir gestionando lo que saben hacer muy bien y que lo hacen todas las federaciones, de todos los estados, acercarse con sus titulares de los gobiernos de los estados, interactuar con los diferentes secretarios de las dependencias e impulsar programas y proyectos a sus comunidades. Pero eso, independientemente de que lo hacen, también tienen una estrategia, tienen un liderazgo muy, muy, muy importante en los Estados Unidos y participan en dos ámbitos, en la política norteamericana. Son un factor de determinación política a la hora de elegir a un presidente. Y si usted quiere no mucho, si usted quiere no poco, júzguelo usted, pero finalmente ahí están y son factores de decisión. Más, menos, menos, más. Pero lo importante es la coordinación, la organización y el hacerse sentir en un país donde trabajan, son parte de esa cultura también, se trasladan a un país donde, independientemente de que esté la comunidad hispana, fortalecen sus valores, pero también adquieren otra cultura, que es la cultura anglosajona. Y en el otro ámbito donde yo no tengo ninguna duda que irán floreciendo, llámelo usted así si gusta, o que irán avanzando, si le parece mejor, pero no tengo yo ninguna duda en que cada vez habrá más mexicanos votando fuera de nuestro país para elegir y determinar el rumbo de México, qué presidente, qué senador, qué diputado local o federal, qué alcalde de su ciudad consideran ellos que tiene la oportunidad de ser reelegido, de no votar por él si fue un mal presidente, un mal gobernador, un mal legislador, o ver escenarios también completamente inéditos como son las candidaturas independientes, inéditas en México, no en Europa. En Europa hay muchos casos de candidaturas independientes, pero México entra en este proceso del 2018 con ese nuevo escenario. Bueno, me despido, no sin antes comentarle, hay una nota interesante en el Universal que dan testimonio de un conflicto con víctimas en Texas, donde hoy por la mañana en una iglesia bautista entró un hombre con un arma, un revólver, y entró disparando. Y bueno, es un hecho que es muy común en los Estados Unidos, pero no hay que verlo como algo común. Creo que hay que compartirlo y es parte también de este programa el compartir las notas o los sucesos que tienen que ver con la migración. Desafortunadamente, desafortunado este hecho y desafortunadamente que haya víctimas. Pásela muy bien, yo me despido, soy Juan Carlos Rodríguez Rizo, les dejo con el doctor Francisco Ramírez Navarro Los domingos son de fiesta, nos escuchamos el próximo domingo. Gracias a mis compañeros en la caja de transmisión, a Héctor y a Iván por acompañarnos, son jóvenes universitarios. Esta radio se hace con el trabajo, la operación y la colaboración de jóvenes universitarios. Gracias, muy buen provecho. Nos escuchamos la próxima semana.
Y tú, que te creías el rey de todo el mundo. Y tú, que nunca fuiste capaz de perdonar. Y cruel y despiadado de todo te reías. Hoy imploras cariño, aunque sea por piedad. ¿A dónde está el orgullo? ¿A dónde está el coraje? Porque hoy que estás perdido, bendigas caridad. Ya ves que no es lo mismo amar que ser amado. Hoy que estás acabado, qué lástima me das. Maldita corazón. Me alegro que ahora.
Radio Universidad de Guadalajara presentó
Tendiendo Puentes, un programa para estrechar vínculos con nuestros paisanos. Tendiendo Puentes es una producción de Radio Universidad de Guadalajara, Lagos de Moreno, Jalisco, y el Club Hermanos de Lagos de San José, California.